Bien, mis hermanos, vamos a la escuela dominical de hoy y espero en el Señor que hayan tenido una buena semana y hoy al comenzar el día del Señor, Dios nos bendiga. Tenemos, como saben, algunos amigos invitados para adorar con nosotros hoy y eso va a traer un cierto cambio aquí en cuanto a la... los cantos que estamos cantando, pero vamos a estar proyectándolos. No sé dónde está el proyector. ¿Está ahí? ¿Y dónde se conecta? Ah, no, no hay problema. Mi hija va a estar allí. Pero estaremos proyectando unos cantos y vamos a cantar hoy. ¿Cómo? Así se va a perder algo. Está, miren, miren, vamos a hacerlo con guitarra, vamos a hacer con un cajón que suena, el piano. Búscase una sustituta. Su marido le va a contar. Muy bien. ¿Ah? También. Qué bueno. Bueno, hermanos, vamos a orar y el tema que vamos a estudiar hoy es ¿cómo podemos orar con las Escrituras? ¿Cómo podemos orar la Biblia? ¿Cómo nos ayuda eso en nuestro tiempo de oración devocional? Vamos a hacer algunos ejercicios porque esta es una clase. Ahora, Padre nuestro, qué bueno es reunirnos en tu casa, qué bueno es venir y con hambre, con sed de ti, como el siervo rama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder, así como te he mirado en el santuario. Qué bueno es traer tu palabra, qué bueno es mañana ver los hermanos con interés y deseo, y ahora trae bendición sobre nosotros. Al abrir tu palabra, ilumínanos, bendícenos. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, hermanos, abran sus Biblias en Mateo, capítulo 7. Perdón, capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6, nosotros encontramos una oración muy conocida llamada la oración del Padre Nuestro. ¿Okay? La oración del Padre Nuestro. Y esta oración del Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 9, la encontramos repetida, pero no igual, más reducida, en Lucas capítulo 11. Si pueden abrir su Biblia en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 9, y luego Lucas capítulo 11, a partir del versículo 2. Como les digo, ustedes recordarán, hermanos, que los cuatro evangelios nos presentan el Evangelio de Jesucristo, la vida y ministerio de Jesús, pero nos dan perspectivas distintas. Y algunos relatos son muy, muy parecidos, pero hay otros relatos bíblicos que no son tan parecidos. Y eso no significa contradicción, simplemente significa una diferencia en la perspectiva, una diferencia en el contenido de lo que se quiere enfatizar en un determinado momento. Esa es la diferencia. En tal sentido, hermanos, aquí lo que nosotros tenemos es el Padre Nuestro desde la perspectiva de Mateo y el mismo Padre Nuestro en la perspectiva de Lucas. Vamos a mirar el de Mateo con más detenimiento para introducir así la clase, pero quiero que primero observen algo de la ocasión en la que Jesús comparte con sus discípulos la oración y le enseña en Lucas 11, solo vamos a leer esta primera parte, el primer versículo. Noten lo que nos dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta es la ocasión en la que Jesús les enseña a orar con el Padre Nuestro. Mire cómo dice en el versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid Padre Nuestro. Y ahí viene el detalle. ¿Okay? La ocasión, noten el versículo 1, estaba Jesús orando. ¿Saben que el Señor Jesucristo oró regularmente? Oró largamente, en ocasiones fue una oración breve, oró de pie, oró de rodillas, oró de muchas formas. Entonces, y en muchos lugares, en muchas circunstancias, los discípulos fueron impresionados con la vida de oración del Señor y lo veían orando. Y es probable que ellos vieran el placer, el deleite, la dedicación y ellos dijeran, Señor, enséñanos a orar. Nosotros queremos orar. Nosotros quisiéramos también aprender y disfrutar de esto como tú lo haces. Y ahí Él les enseña el Padre Nuestro. Vamos entonces a Mateo capítulo 6 y vamos a leer el Padre Nuestro. Y a partir de aquí comenzamos con el tema. Dice el versículo 9 de Mateo 6. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, perdón, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, quiero que vean aquí, hermanos, que muchas personas han tomado la oración llamada del Padre Nuestro como una oración que repiten regular, estricta y limitadamente. Es decir, ellos recitan el Padre Nuestro en primer lugar. No está mal memorizar las escrituras. Incluso no está mal recitar el Padre Nuestro como podemos recitar uno de los salmos. Hermanos, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La memorización y la asimilación de las escrituras es una práctica piadosa muy provechosa, sobre todo cuando somos tentados. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás? Cómo Él sacó las escrituras y las aplicó. Déjenme explicarles que nosotros cuando somos tentados no tenemos la Biblia abierta necesariamente. De hecho, la mayoría de las veces no es así. Pero si la escritura está en el corazón, el Espíritu Santo usa esto y ahí saca la palabra de Dios. Para consolar, para predicar, para evangelizar. Hay que memorizar las escrituras. Y repetir de memoria el Padre Nuestro no está mal. Puede ser algo muy bueno. Pero no fue la intención del Señor Jesucristo, repito, no fue la intención del Señor Jesucristo que sus hijos siempre oraran, que los creyentes, sus discípulos, siempre oraran repitiendo el Padre Nuestro. Porque Él mismo no oró así. Él oró de muchas maneras, con muchas palabras. Lo sabemos, ante la tumba de Lázaro para resucitarle, Él se levantó al cielo, dijo, Padre, yo sé que tú me oyes siempre, pero lo digo por ellos. Eso no fue el Padre Nuestro. Cuando nosotros vamos a la oración sacerdotal, que es una oración clave de Jesús por sus discípulos como sacerdote, mediando en Juan 17, ahí no hay nada del Padre Nuestro en cuanto a recitarlo igual, sí, el contenido está ahí. Por lo que esta oración es un modelo que contiene elementos esenciales de nuestra vida de oración. Ahora, ¿cuál es el punto de hoy y qué es lo que yo quisiera hoy que tratáramos? Hermanos, que nosotros debemos usar las escrituras como un modelo para nuestras oraciones. Él les enseñó a orar y les dio estas palabras como un modelo. Y ellos debían oír esto, aplicarlo y orar con esto. Con el Padre Nuestro se puede orar y hay mucho que sacar de ahí. Usted puede hacer toda una exposición del Padre Nuestro, en primer lugar, que es Padre, que es nuestro Padre. El hecho de que la oración es en plural, es para un grupo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, venga a tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan nuestro, perdónanos, eso está en plural, y no nos metas, está en plural. Pero esta oración contiene elementos esenciales para nosotros aprender a orar. La exaltación de Dios, la petición de Dios de que su nombre sea exaltado y que su reino como es allá sea aquí, el deseo de que su voluntad en todo sea cumplida. La provisión, la petición para la provisión material, el pedir perdón, el asegurar que perdonamos a otros, el pedir la protección y la exaltación final. Ahora bien, ¿por qué es importante aprender a usar la Biblia para orar? Te voy a explicar. En primer lugar, porque nosotros tendemos a repetir nuestras palabras en las oraciones. Por ejemplo, a veces usted está sentado en la iglesia con los ojos cerrados y alguien comienza a orar, y desde que comienza a orar ya usted sabe todo lo que va a decir, porque siempre dice lo mismo. Hay personas que se repiten, y a veces en nuestro devocional nos repetimos. Decimos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Recuerdo la historia en una iglesia que el predicador invitado fue y se sentó al lado de una familia donde el esposo no estaba ahí, estaba la mamá y unos niños, y él se sentó al lado de uno de los niños. Pero cuando llegó el tiempo de recoger las ofrendas y se pararon aquí los hermanos, uno de los que estaba recogiendo las ofrendas comenzó a orar y el predicador comenzó a escuchar que antes de que él dijera lo que iba a decir, el niño lo estaba diciendo. Y luego se enteró que era el hijo del hombre. Su papá repetía la misma oración siempre y el niño se la sabía de memoria. A veces hasta para la comida, ¿usted se ha dado cuenta de que repetimos lo mismo? Y si en el devocional lo hacemos también, ¿saben lo que va a pasar, hermanos? Nuestra oración cada vez será más fría y nuestra vida devocional cada vez será más fría también. Y nosotros vamos a perder el fuego, el gozo, el interés. Y quién sabe si vamos a seguir orando en el devocional o haciendo devocional. ¿Cómo podemos tener un devocional que no sea monótono, repitiendo lo mismo, que no sea vago, donde estemos pensando por qué voy a orar, por quién voy a orar? ¿Cómo podemos darle vida a eso? Bueno, usando las Escrituras. Las Escrituras son una provisión de Dios para esto. Ahora usted puede decirme, pastor, pero el libro de las Escrituras, ¿alguno le viene a la mente a usted? Dígame, en una clase, recuerden. ¿Algún libro de la Biblia le viene a la mente para usted orar, ser alentado en la oración? Piense. Tengan miedo, si se equivocan, ya. Miren, yo me he equivocado más que todos ustedes juntos. No le quepa duda de eso. Pero más que todo, ustedes ponen todas sus equivocaciones juntas y yo les gano. Ahora dígame, ¿qué libro de la Biblia podemos usar para que nos ayude a orar? Cualquier libro de la Biblia puede ser usado como movido. Pero yo estoy hablando ahora para que nos guíe. Es como un ayo. Es como usted llega a un lugar y necesita un GPS, como le llaman, para que le guíe. Bueno, algo que le vaya guiando en su camino de la oración. ¿Qué libro de la Biblia podemos usar para eso? Dígame usted. ¿Quién tiene alguna sugerencia? ¿Daniel? Cualquier libro en sentido general. Pero hay un libro en particular que contiene un registro de oraciones de los santos que nos han precedido, y es el libro de los Salmos. Los Salmos son cánticos, eran como el himnario, pero también es un registro de oraciones. Le voy a poner el caso. Mire, imagínense que a través de esa puerta ahí, hay un cuartito donde se ora. Y usted ve que el rey David entra y usted dice, ¿qué será lo que este hombre ora? Y usted se acerca ahí a oír qué es lo que él está orando. Eso es lo que tienen los Salmos. ¿Qué oraba David en su devoción personal? Y eso nos da una amalgama, una variedad de estados emocionales, circunstanciales tan grande que se aplica a cualquiera que sea nuestra situación. Orando con los Salmos, voy a hacer. Pero puede ser, les repito, cualquier otro libro de la Biblia. pero vamos a poner nuestros ojos en los salmos. ¿Le parece bien? ¿Qué estoy haciendo yo? Hay una manera de leer los salmos. Son, ¿cuántos salmos tiene su Biblia? Fíjense, porque la memoria mía me falla. ¿Cuántos tiene? Si tiene 144 blancas, le faltan 6. Búsquelo. 150. Ok, nuestras Biblias tienen 150 salmos, ¿sí? Pero la felicito, hermana. Yo quiero que todos participen, ¿eh? No se preocupe. Le voy a hacer una historia rápida, hermana, que me vino a la mente. Resulta que fue a la iglesia una familia por tiempo y esa familia iba allí. Y resulta que su niña se enfermó y estaba muy enferma. Entonces los padres le dijeron a la niña que qué podían hacer. Perdóneme, no es una niña, fue una hermana mayor, estaba muy enferma. Y la familia dijo, mira, vamos a traerte al pastor. Efectivamente, fue el pastor. Y cuando el pastor llegó allí, le abrió las escrituras y le dijo, voy a leerle esta porción, hermana, en Filipenses. Y ella dijo, no me lea esa, pastor. Ok, pues voy a leerle esta porción aquí en Proverbios. Y él dice, no, tampoco esa, pastor. Estaba enferma. Pues voy a leerle Salmos. Y él dijo, no, tampoco esa. Mire mi Biblia para que vea cuál va a leer. Y cuando él abre la Biblia, hermano, se encuentra la Biblia toda cortada con pedazos de tijera. Con muchos pedazos le faltaba. Y el pastor sorprendido dice, hermano, ¿y por qué ha hecho esto con la Biblia? Y dice, porque usted dice que esos versículos no son tan importantes, entonces yo los recorto de mi Biblia. Entonces, hermano, toda la Biblia es importante. En Daniel, en Mateo, los evangelios, las epístolas, encontramos buena palabra, ¿ok? Entonces, hermana, usted decir que le faltaban 6 salmos a la suya, pensé en esa hermana, por eso le hice la ilustración. Pero vamos otra vez. 150 salmos, ¿ok? Esos salmos tienen de todo, ¿verdad? Todo lo que usted pueda necesitar. ¿Cómo puede usted orar con los salmos? Vamos a suponer, que usted ha pecado, óigame bien, por favor, y siente el amargo, siente el dolor, siente que verdaderamente usted como que ha confesado, pero aún siente el pesar y no sabe si he orado bien, si he pedido. Bueno, vamos al Salmo 51. Abra sus Biblias en el Salmo 51. Este Salmo en particular fue escrito por David. Ustedes ven que los Salmos tienen, debajo del título, un subtítulo, que dice, en ocasiones, la ocasión, quien lo escribe, dice al músico principal, Salmo de David, perdón, cuando después que se llegó a Betsabé, recuerdan el pecado aquel que cometió, y vino a él Natán el profeta. Después que Natán lo confronta, David escribe este Salmo. Como se dan cuenta, esto es muy privado, esto es muy personal. Pero Dios quiso que él lo escribiera y que lo tuviéramos aquí. Esto tiene mucho valor, ¿eh? Comenzamos a leer. Acuérdese, usted ha venido a este salmo porque usted ha pecado. ¿Entendemos, hermanos? O sea, usted no va a leer solamente lo que dijo David, inspirado aquí lo puso por el Espíritu de Dios, sino usted lo va a aplicar a su vida ahora. ¿Bien? Vamos a suponer que este es mi tiempo de oración y yo voy a orar. ¿Qué hago yo? Mire, Dios me habla. Yo les respondo, como una conversación, versículo 1, ¿qué dice David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Oiga ahí, ¿qué puede hacer usted? Usted ora con eso, Señor, piedad de mí, tú eres un Dios misericordioso, y según tu misericordia, ten piedad de mí. Pero además tú eres bueno, muy bueno, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No solamente, Señor, yo sé que tú has dicho en tu palabra que me perdonas, pero yo te ruego que borres mis rebeliones. ¿Ve? Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pues, Señor, yo sé que tú me has perdonado, pero yo te ruego que tú me laves más de mi maldad, que tú me laves cada vez más y me limpies completamente de ese pecado. Versículo 3. Dice David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y usted puede decir, Señor, yo no tengo nada que defender. Yo ahora mismo y en todo momento sé que pequé, yo lo hice mal, yo lo reconozco, yo no me defiendo, yo vindico tu nombre, yo me humillo ante ti. Yo reconozco mis rebeliones y miren ahora, mi pecado está siempre delante de mí. Eso significa, aunque yo quisiera, yo nunca me voy a olvidar y yo sé que soy un pecador. ¿Vamos juntos, hermanos? Así usted sigue orando en todo el salmo, aplicándolo a su condición, a su confesión de pecado. Pero, obviamente, si usted ve, este salmo tiene unos 19 versículos y probablemente en el tiempo devocional que usted tenga no lo va a poder hacer entero así, pero usted bien puede tomarlo y aplicarlo y tomar 3 versículos y mañana los otros siguientes 3. ¿Vamos bien? Eso va a tomarle un tiempo devocional de oración rico, variado, porque no será igual. ¿Bien? Vamos a suponer que usted va de viaje y tiene temores porque el viaje, que el avión, que cuando llegue, ¿hay algún salmo que prepare mi alma para lo que yo desconozco en el camino? Claro, el Salmo 121, vamos allá. Salmo 121. El Salmo 121, el pueblo de Israel se lo había aprendido de memoria y lo recitaba cuando salía de camino, para todos los viajes. Yo hace años que he adoptado esto con mi familia y cada vez que alguien se va de viaje, recitamos este salmo, oramos y ahí nos encomendamos. Vamos a mirarlo brevemente. Acuérdense que este es su tiempo devocional. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahí usted puede poner claramente esto. Yo busco y levanto mis ojos a todos los recursos humanos, pero me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo necesito socorro, yo necesito ayuda. ¿De dónde vendrá? Versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y saben lo que significa esa frase, que hizo los cielos y la tierra? Que Él puede hacer cualquier cosa en los cielos y en la tierra, porque ya Él hizo eso. O sea, mi socorro viene de Él. Entonces, Señor, mira esta situación, mira esta enfermedad. Ven, yo voy de camino. Tú que has hecho, sostienes, tienes todo poder. Ayúdame, ábreme la puerta, sosténme. Versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ahí usted puede decir un aleluya, bendito sea Dios, que no se duerme, me está mirando continuamente. Noten esto, Él no dará mi pie al resbaladero. O sea, Él no se descuida de mí. Versículo 4. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, los mejores guardianes se duermen, pero mi Dios está continuamente vigilando. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Y ahí, mire, hermano, usted puede poner su sombra así y decir, wow, qué cerca está Dios de mí. Ahí está, pegadito de mí. ¿Saben que ahora cuando, esta semana, hermanos, yo tuve que hacer un viaje de emergencia? Tuve que viajar a Boston, mi mamá se enfermó y la operaron. Tuve que salir el jueves, llegué viernes en la noche. Gracias a Dios, ella está mejor hoy, pero lo que le quiero decir es esto. Una vez más, yo me dediqué en el avión, tanto al despegar como al aterrizar, a ver a qué altura yo veía el primer ser humano desde el avión. A qué altura yo veía, porque usted ve autobuses, usted ve carros, casas, pero la gente usted no lo ve. Y estamos donde quiera. Yo ahí, mirando. Hermanos, el avión tiene que estar muy cerca para usted verlo así, una cosita así. Yo me decía, ¿cómo el Dios que hizo los cielos y la tierra está pendiente de cada uno de esos elementos? Pero aún más, aún de los insectos, de las bacterias. Usted no sabe que no hay un mosquito que hace lo que le da la gana sin la voluntad de Dios. Un mosquito, uno. Y el Señor controla esas cosas. le hace la salida de Israel de Egipto. Él controló las moscas. Él las mandó como plaga. ¿No se acuerdan de eso? Las ranas. O sea, Dios controla todo. Y yo digo, wow, 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 qué clase de Dios nosotros tenemos. Que nos vigila, nos cuida y guarda todo. Y eso es lo que dice el Salmo. Jehová es tu guardador. Qué bueno que este es mi guardador. Y aunque está gobernando todo eso, es mi sombra a mi mano derecha. Hermanos, no hemos salido de dos versículos o tres versículos. Imagínense si usted puede orar así todos los días. Qué riqueza, qué fortaleza le trae eso a su vida, ¿verdad? Pero vamos a suponer, hermanos, que usted se encuentra en una situación particular. Voy a tomar un salmo muy conocido. Averigüen, mírenme si me dicen cuál es. El más famoso quizás. No hay duda, el 23. Ábralo ahí. Vamos a orar con el salmo 23. Y ahora yo quisiera que ustedes participen conmigo. Es usted que está orando, acuérdese. Por la mañana y va a orar con las escrituras. Sí, miren, si se me olvida, acuérdense, yo tengo un método para leer los salmos en el devocional que se lo quiero compartir. Si se me olvida, al final me lo recuerdan, por favor. Salmo 23. Vamos a orar leyendo el Salmo 23, ¿bien? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí usted tiene para pararse y decir, Señor, qué bueno es recordarme que yo no estoy desamparado. Yo tengo un pastor que es Jehová. Señor, qué bueno es meditar en el hecho de que yo no ando en este mundo solo, sino que tengo un pastor. ¿Usted sabe lo que hacen los pastores? Defendían. ¿Recuerdan cuando David se enfrentó a Goliat? ¿Qué fue lo que él dijo? Bueno, él había vencido, ¿qué tipo de animales? ¿Quién recuerda? ¿Qué tipo de fiera? Leones, ¿verdad? Animales feroces, salvajes. Y él precisamente dice, él como pastor era protector de sus ovejas. Entonces entienda, Dios es nuestro protector si Él es nuestro pastor. Pero además de que Él es nuestro protector, ¿saben qué hacen los pastores? Llevan las ovejas a comer. Les proveen. Y hay algo particular, los que venimos de países donde hay campo. ¿Usted ha visto cómo es que se transportan las vacas de un lugar a otro? ¿Dónde va el vaquero? Porque es el que lleva la vaca. ¿Adelante o atrás? En México va atrás. Y las vacas mexicanas y las de Guatemala y las dominicanas son iguales. Son vacas igualitas. Lo digo que la nacionalidad es diferente. Okay, en México va atrás. Y en Guatemala. Y en mi país también. Pero ¿dónde va el pastor con relación al rebaño y las ovejas? Adelante. Y las ovejas siguen al pastor. ¿Ven la diferencia? Entonces nosotros tenemos un pastor que nos guía en esta vida. Y nosotros vamos caminando, siguiendo la dirección de Él en seguridad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso nada más es el primer versículo. Vamos al 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tome solo la primera parte. Él me da descanso. Yo tengo que aprender a descansar en la providencia de Dios, en su guianza, en su cuidado, descansar en Él, echar mi carga sobre Él, porque eres mi pastor. Usted está orando con el Samuel. Versículo 3. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué bueno es que Dios está guiando nuestra vida. Hermanos, nosotros, ¿saben qué? Como dice Pablo, somos más que vencedores. Y usted puede decir, Señor, gracias, porque desde que yo salí del vientre de mi madre, para ser más específico en un punto, tú has venido guiando mi vida hasta aquí. Y tú confortas mi alma, tú me cuidas de manera especial. Noten, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y saben que todos nosotros tenemos ciertos miedos. Y ahí usted puede traer su miedo en la oración. Señor, yo tengo miedo de esto. Pero he aquí la convicción que tenía David. Y Todo está basado en que tú estás conmigo y tú has dicho, yo no te dejaré, yo no te desampararé, estarás conmigo hasta el fin del mundo. Qué bueno que no ando solo, que tú eres mi pastor y tú estás conmigo. Ven, hermano, si así usted va orando con el salmo, ahora usted puede decir, pastor, y si yo no puedo sacar toda esa enseñanza, busques un comentario, yo le puedo recomendar y lo tiene a la mano y ve lo que significa y con eso va orando. Orando con las escrituras. Eso es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos a suponer, hermanos, que ahora usted ese día está feliz. Verdaderamente usted está tan contento y tan contenta que quiere alabar a Dios. ¿Qué salmo podría usted usar que hable de alabanza a Dios? El salmo 1 puede ser una, ¿verdad? El consejo de Dios, el camino de los que siguen a Dios. ¿Hay algún salmo que hable de alabanza? Vamos al Salmo 150. Vamos a ver. El Salmo 150. Estamos orando con los salmos, siguiendo los salmos, ¿ok? Usando los salmos como la guía para orar, orar a Dios. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. De su devocional, Señor, hoy es lunes, martes, miércoles, cuando sea, el santuario es donde tú estás, tú haces el lugar santo. ¿Se acuerdan de Jacob cuando estaba en el desierto y la escalera y la presencia de Dios? El santuario puede ser allá, pero puede ser también que esto se refiera a este lugar. Entonces, Señor, qué bueno que tenemos un lugar para adorar, qué bueno que yo tengo una familia en la iglesia, concédeme llegar el domingo allá y alabar tu nombre y exaltar tu nombre. Alabadle en la magnificencia de su firmamento, al ver la creación, al ver todo lo que él ha hecho, donde quiera, alabar a Dios. No sé si a usted le gusta, pero a mí me encanta orar mirando el cielo. Tengo un lugar en mi casa donde todos los días de la mañana yo salgo con un poquito de café dominicano y me siento ahí. Yo desde aquí veo el cielo. Y eso para mí es un motivo maravilloso para orar. No sé por qué me consuela tanto. Entonces, adorar a Dios viendo la creación. Señor, bendito seas por todo lo que haces, por la maravilla de tu creación. Alabarle por sus proezas, por todo lo que estás haciendo, por la muchedumbre de su grandeza. Y ahí seguimos hablando de la alabanza a Dios con los instrumentos. Y qué bueno es que en la iglesia podemos adorar a Dios con bocina, con salterio, arpa, pandero, cuerda, con címbalo. Y finalmente, versículo 6, todo lo que respira alabe a Jehová. Y usted puede decir, Señor, yo quisiera que todo lo que respira alabe a Jehová, especialmente mi familia. Y ahí usted comienza a interceder por su familia. Que tal Juancito alabe a Dios, que María alabe a Dios, que Juanito, y ahí sigue orando, intercediendo. ¿Ven? Muy bien, Salmo 117 también. Vamos a ver qué dice. Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Señor, yo quisiera ver que todas las naciones te alaben. Y ahí usted puede interceder por el presidente de esta nación, y por esta nación, y por el próximo presidente. Señor, que esta nación te alabe, que en las escuelas se lea la Biblia, que en las escuelas se ore. Fíjense cómo un salmo abre una puerta para una variedad de peticiones. Su oración no va a ser monótona, va a ser tan variada como las escrituras. Otro más, Salmo 40, Salmo 40, usted se estuvo enfermo, estuvo pidiendo, o sea, por otra petición, la salvación de un hijo, una situación financiera difícil, y ya Dios le libró. Versículo 1 del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Señor, gracias porque me guardaste y porque no me desesperé. Yo te esperé y tú finalmente oíste mi clamor y te inclinaste a mí. Bendito sea tu nombre. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Señor, qué bueno es recordar ahora de dónde tú me has sacado. Recordar que yo estaba en desesperación. Yo estaba en un lodo en el que me estaba ahogando. Pero ahora estoy sobre peña. Tú has enderezado mis pasos. Bendito sea tu gran nombre, Señor. ¿Eh? Orando con los santos. Pero vamos a suponer que usted es como yo. Ay, tiene una mala memoria. Se le olvidan las bondades y las misericordias de Dios. Juan Salmo 103. Aquí se encuentra ese día con el Salmo 103. Y recuerden, les voy a decir un método de cómo usar los salmos para su devoción, para orar, que les va a permitir ir caminando por todos en un tiempo particular. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no se ha dado cuenta que a veces usted comienza a bendecir a Dios. Y dice, sí, dice lo mismo, que bendice a Dios, que bendice, que le da gracias, etcétera. Pero es vano, usted no tiene nada específico por darle gracias. Gracias, en sentido general. Gracias, pero es muy distinto a cuando usted tiene algo muy específico. Y ahí vamos. Versículo 2. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Punto. Yo quiero ahora que hagamos un paréntesis. Yo quiero que ustedes me compartan ahora lo que se pueda decir. ¿Qué beneficio hoy de Dios usted puede recordar para con su vida con el cual usted bendice a Dios? Dígame un beneficio. Un beneficio. Uno. No se dilaten, que yo tengo tanto que decir que voy a comenzar a hablar otra vez. Dígame un beneficio. Por el cual, acuérdense, usted está haciendo su devocional, pero esto le va a forzar a recordar las misericordias de Dios con usted, porque nos olvidamos demasiado rápido. Nos olvidamos demasiado rápido. Digan un beneficio. Haber descansado y haberme levantado. ¡Ey! Le puso un acento ahí bueno, al lado de su esposa. Amén. Usted sabe que su esposa estuvo a punto de morir. Al lado de ella es una bondad de Dios. Es como el alma hace así. Bendice alma mía Jehová. Y no te olvides su beneficio. Hace dos noches, el jueves en la noche, cuidando a mi mamá en el hospital, hermano, ella estaba en cuidado intensivo. Lo que había eran dos sillas para este cuerpo dormir. ¿Sabes lo que yo dormía en dos sillas? No encontraba dónde poner la cabeza, hermano. Y subía los pies, ratito me daba calambre. Y bajaba los pies, entonces me dolía. Y era aquí, y doblaba. Y mi mamá, y entraba un doctor, y le daba un hielito. Pasé la noche así. Porque qué bueno es que anoche yo dormí en mi cama y al lado de mi esposa. El hecho de dormir es una misericordia de Dios por la que debemos darle gracias y bendecir su nombre. Hermanos, este es su devocional. ¿Lo ve? ¿Quién más? ¿Quién más? Comparte un beneficio. Vamos a ver, cualquiera, diga. Oh, sí, oh, sí. Cuánta paciencia, ¿verdad? Hermanos, a mí las moscas me desesperan. Y yo tengo dos matamoscas ahí cerca. Sobre todo cuando vamos a comer. Cuando vamos a comer y yo veo moscas, ya yo me armo. Tengo ahí un matamosca. Ya tengo práctica. Y las mato rápido. Qué bueno que Dios no nos trata como nosotros tratamos las moscas. Porque a veces molestamos tanto. Tan necios. Amén. Un beneficio, la paciencia de Dios. Otro beneficio específico de Dios con usted, dígame. ¿Sí? Sí, primero que nos levantamos, mi mamá estaban pidiéndole que moviera una pierna, óigame. Mire, para que usted vea. De ahí, no podía moverla. El hecho que usted se despierte, gracias a Dios que me desperté, y se siente en la cama y se para en sus dos pies, hermanos, eso es una misericordia grande de Dios por la que bendecimos su nombre. Y como usted dice, ver, ¿usted sabe la bendición de ver que usted tiene? Cuando hay tantos ciegos, nunca verán en este lado de la eternidad el color azul del cielo,
las flores. Hermanos, este es el devocional, usted está haciendo su devocional. Usando las escrituras, usando la palabra de Dios. Muy bien, pero todavía hay algo más. Voy a dar la forma de leer Salmos y luego voy a usar brevemente Proverbios y ahí preparamos. Porque se puede usar toda la escritura, como bien se dijo, pero yo llamo la atención al libro de Proverbios. ¿Cómo usted puede leer Salmos sin caer en una repetición? Porque hay personas que me han dicho, pastor, yo todos los días leo el Salmo 91. Mira, qué bueno que estás leyendo, pero hay más Salmos, no solo el 91. No, pero es el que a mí me gusta. Sí, pero tiene que haber, hay mucho más, ¿verdad? Vamos a mirar. Los salmos se pueden estudiar o leer de esta manera. En primer lugar, recuerden cuántos salmos tenemos. Recuerden que la memoria mía me sigue fallando. 150, hermana. Lo encontró. Ya lo encontró. Muy bien, 150. Entonces, miren. Alguien recomienda que usted puede comenzar a leer los salmos de esta manera. Los primeros 30 días lee del 1 al 30. El segundo mes no va a comenzar en el 1 otra vez, sino que le va sumando del 31 al 60. El tercer mes puede leer del 61 al 70. Y así sucesivamente. Va siguiendo todos los salmos. Otros recomiendan otras maneras, leer del 1 al 30 y luego simplemente saltar. Y miren, pueden haber muchas formas de ir caminando sobre los salmos, pero al mismo tiempo ir variándolos y usándolos para nuestra lectura devocional. Yo les aconsejo que lo hagan así. Pueden tomar una porción del salmo también y hacerlo provechoso de esa manera. Vamos a Proverbios entonces. Vamos a Proverbios. Proverbios tiene un método de lectura que a mí me ha sido de mucho provecho a través de los años, y es leyendo Proverbios según el día. Como ustedes tienen mejor memoria que yo, díganme qué número de día es hoy en el mes. Vamos a Proverbios 21. Recuerden que Proverbios es como una colección de dichos. Los proverbios del 1 al 10 están relacionados en el tema, desarrollan un tema, pero a partir del 11, Proverbios comienza a dar como una variedad, y a veces hay uno, dos, tres versículos, pero mayormente de un versículo, dos versículos, y así le van dando las enseñanzas, los principios sabios de Dios. El Proverbio, capítulo 21, comienza así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Hermanos, vamos a orar sobre este versículo, pero ¿qué usted entiende que ahí la Biblia está diciendo? Explíqueme, porque yo lo veo muy claro, pero quiero saber si usted entiende lo que ahí está diciendo. Dígame hoy, ¿qué controla a Dios según ese versículo? ¿Ah? ¿Ajá? Como él, por ejemplo, cuando usted ve por dónde van los ríos, el camino de los ríos, eso lo determina Dios. Ahora también, el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que Dios quiere, lo inclina. ¿Entendieron eso? Ok, nosotros no tenemos reyes en este país. ¿Qué tenemos? Presidente. ¿Y qué está diciendo el versículo? El corazón del presidente está en las manos de quién. ¿Y quién es el que lo inclina a que él haga, no haga, ponga y quita? Dios. No perdamos de vista entonces que, como dice la escritura, al presidente lo pone Dios y luego Dios lo inclina por el camino que Dios quiere para que la voluntad de Dios sea cumplida. Aunque el mismo presidente no lo sepa y no sea cristiano. Es el misterio de la providencia de Dios. Entonces ahí está. Si usted entendió eso,
¿Cuál pudiera ser un motivo de oración en su devocional tomando esa enseñanza? Dígame un motivo. En este momento, en este país donde estamos viviendo, ¿cuál sería la petición? Orar por el corazón del presidente. ¿Por qué más podemos orar? También las guíe. Ahora acuérdense que estamos en medio de una campaña electoral. ¿No creen ustedes que sería bueno orar por el futuro presidente también, o presidenta, quien Dios ponga, para que Dios tenga misericordia? ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Orar por las autoridades para que vivamos sobria, justa y piadosamente. De manera que podemos orar ahora para que Dios mueva el corazón del actual presidente y de los que vienen en algunas peticiones que tengamos. Hermanos, ese es el devocional. Ahora miren el 2, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué dice este versículo de su opinión y el camino que usted está llevando? El versículo 2, ¿qué dice? La opinión suya y el camino que usted está llevando, ¿qué dice? Que yo pienso que estoy bien, pero Jehová pesa el corazón. ¿Cuál debería ser su petición? Señor, yo pienso que estoy bien, pero tú que conoces mi corazón, guíame a lo que verdaderamente está bien. Líbrame del mal. Ahí está la petición. Versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Aquí compara la altivez de ojos cuando usted mira a los demás y los menosprecia, o los siente menos. Y el orgullo del corazón es lo mismo. Y el pensamiento de impío es lo mismo. Eso es pecado. Okay. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando usted ve a alguien y lo ve menos que usted, en la ropa, en su forma de hablar, en lo que hace, usted está pecando en su corazón. Y su petición puede ser: Señor, líbrame de pensarme más que nadie. Líbrame de mirar a los otros como si fueran menos que yo, en misericordia. ¿Okay? Muy bien, hermanos. Hasta ahí lo que quería que viéramos hoy. ¿Cuál ha sido el tema de esta clase? Díganme ustedes ahora. ¿Cómo orar? Con la Biblia. ¿Qué libro de las Escrituras se concentra en un registro, en una memoria de las oraciones de los santos? Salmos. ¿Y nuestros salmos tienen cuántos capítulos o cuántos salmos? 150. Podemos encontrar salmos para cualquier momento de nuestra vida, de gozo, de ansiedad, ante un viaje, en momento de necesidad, en momento de dificultad, cuando somos acusados, de todo. Y podemos ir leyendo y orando y aplicando eso a nuestro corazón. Yo creo, hermanos, que eso puede ayudarles, puede alentarles mucho a tener una vida de oración más provechosa, una vida de oración menos monótona y más rica. Usted puede, como ve, interceder por otros cuando ve ciertas ideas y ciertas cosas que les recuerdan a algunas personas. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? Alguien decía que cuando no hay pregunta, o entendieron todo o no entendieron nada. Entonces yo espero que hayan entendido, que yo me haya dado a entender. ¿Bien? ¿Ok? Creo algo. Yo pienso que lo que ella dice es, en principio, es cierto. Los discípulos le pidieron al Señor: enséñanos a orar. Y yo creo que verdaderamente hay lugar para enseñar a orar. Yo creo que en las iglesias se debe enseñar a orar. Pero eso es una cosa. Como ahora,
Y otra cosa es que si una persona profesa fe en Cristo, oiga ahora, usted le diga, repita esta oración después de mí. Y eso no existe en la Biblia. Porque el Señor no le dijo a ellos, repitan después de mí, Padre, Padre, nuestro, nuestro. No, eso no existe en la Escritura. ¿Lo vemos bien? Entonces, por otro lado, hay una realidad. Los puritanos decían que la oración es la respiración del creyente. Lleno de sentido esa frase. Mire lo que significa. Cuando un bebé nace, ¿qué hace inmediatamente como señal de que nació saludable? ¿Quién me dice? Llora. Cuando él llora, los pulmones hacen así y comienza entonces a funcionar, porque antes los pulmones él estaba en líquido, él no tenía aire ahí. Comenzó la vida. Ok. Cuando una persona nace de nuevo, lo primero que hace es orar. Pregunto, ¿cómo puede alguien recibir salvación si no la pide? ¿Estamos bien? ¿Y cómo se pide si no es orando? O sea, para nacer de nuevo, tú tienes que orar. Ahora, ¿alguien puede orarla por mí, la oración? Yo no sé, porque es que hay un problema para mí ahí, cualquiera, una cotorra. Una hermana en República Dominicana tenía una cotorra. Y esa cotorra repetía coritos que ella cantaba. La cotorra, ella vivía con la cotorra. Cuando el marido se iba a trabajar, la cotorra decía de todo, hola, te amo. Todo lo decía la cotorra. Entonces, una persona, usted le dice, repita después de mí, y puede repetirle ahí mismo. Y verdaderamente no haya nada en su corazón, está repitiendo lo que usted está diciendo. Cuando Pablo se convirtió, es interesante que el Señor fue donde el discípulo Ananías y le dijo, ve donde Saulo. Y él le dijo, Señor, ¿tú sabes lo que ese hombre ha hecho? Y el Señor le dijo, ve, porque aquí él ora. En otras palabras, ha nacido de nuevo, está orando. Bien, ahí está, no sé si eso responde, hermano. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra preguntita? Algo se le puede decir a alguien, usted puede decir algo así, usted le da un modelo, como eso fue lo que el Señor hizo, pero otra cosa es repita después de mí, es diferente. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una pausa ahora y prepararnos para el servicio. Saludamos a un caballero, no sé si había venido antes. ¿No? Bienvenido, ¿cómo se llama? Bienvenido, señor Gómez. ¿Ah? No, desde chiquito. Ese también, mire. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido, hermano. Qué bueno, qué bueno. Aquí hay una familia. ¿Cuántos guatemaltecos hay aquí? ¿Solo ustedes? Ah, muy bien, muy bien. Ah, bueno. Ok, qué bueno. Bueno, verdad, verdad. Vamos a orar un momento. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Y aquí nosotros estamos en tu casa, listos para aprender, para adorarte, para exaltarte. Bendícenos de manera especial. Guíanos a toda verdad. Te lo suplicamos por el resto de este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar un recesito y comenzamos nuestro servicio en un ratito.